Continuamos,
amados, con esta clase que tiene que ver con la iglesia contemporánea. La iglesia contemporánea. Decía hace un momento en la clase de inglés que una de las cosas que resultan más difíciles de esta clase, en estos estudios que estamos llevando a cabo, es que estamos hablando acerca de algo que está tan cerca lo uno a la otro. Al hablar de la iglesia contemporánea en contraste con la iglesia, hay algo tan similar, tan entreunido, pudiéramos llamarle, que es como, en inglés hay una expresión que dice splitting hairs. Eso se dice usualmente cuando alguien quiere ser picky, cuando alguien quiere ser muy exacto, splitting hairs, y como dividiendo cabellos, ¿verdad? Eso no es una cosa fácil. Para ello, en otras palabras, se requiere que haya algo muy sharp, muy afilado, para poder realmente hacer eso. Esta clase es algo similar en naturaleza a aquello que tiene que ver con desviaciones de la verdad. Estas dos clases se complementan tremendamente. Y en la última clase, por ejemplo, que tuvimos aquí, estábamos hablando acerca de el arco de Jehová, el arco que él puso en las nubes, y en contraste con aquel Nimrod, aquel cazador delante de Jehová. ¿Verdad? ¿Cómo se parece una cosa a la otra? Pero las saetas que son disparadas con el arco de Jehová van directamente a él, porque van en busca de él, genuinamente. Pero aquellas que son disparadas con el arco del hombre siempre se desvían, nunca dan en el blanco. Tienen la apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Y por eso es que queremos realmente, ¿no verdad?, estar muy abiertos delante del Señor para ver este contraste tan marcado, y al mismo tiempo la similitud. ¿Cuánto se parece una cosa a la otra? La iglesia de los primogénitos a la iglesia contemporánea. Bien, esta noche yo quisiera pedirles que ustedes por favor buscaran conmigo en Deuteronomio 16. Deuteronomio 16. La palabra que he de estar compartiendo con ustedes en esta ocasión tiene que ver con las fiestas de Jehová. Las fiestas de Jehová. Y aquí en el capítulo 16 y en el versículo 16, fácil de recordar, ¿verdad? 16, dice aquí: tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levaduras, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Las fiestas de Jehová. Sabemos que habían siete, pero estas tres estaban aquí muy unidas entre sí. Y a pesar de que aquí hayamos tres, son principalmente las que hemos de estar viendo hacia el final de esta ministración, mencionadas en el Nuevo Testamento en una forma especial. Pero a pesar de que lo que vamos a estar tratando es acerca de las fiestas de Jehová, si le queremos llamar como una especie de subtítulo a esta ministración, relacionándose con lo mismo, aquí en el versículo 16 se nos dice que estas fiestas de Jehová habrían de celebrarse Y esta es la clave. Esas fiestas deberían de tener cumplimiento siempre y cuando, dice, en el lugar que Él escogiere. Que a veces hemos visto las fiestas, se ha hablado mucho de las fiestas de Jehová, pero nunca, o raramente oímos más bien, que se haga el énfasis en aquel lugar donde el Señor escogiera celebrarlas, ¿verdad? Entonces, quisiera al mismo tiempo, sin apartarnos de Deuteronomio, quisiera también que buscáramos tan solo por un momento, acá en Levíticos 23, muchas veces se le da el sentir, es más, se dice literalmente de estas fiestas que son llamadas también las fiestas de Israel, las fiestas de Israel. Bueno, muchas veces el Señor acepta esos apodos, pudiéramos llamarle, a sus cosas, como para no causar espaviento, pudiéramos decir, porque el Señor conoce lo suyo. Es una cosa que aprendemos, ¿verdad? El Señor conoce lo suyo. Y como igual que se menciona, ¿no verdad?, cuando se lee a Moisés, eso es tan erróneo como decir las fiestas de Israel. No es cuando se lee a Moisés, es cuando se lee el Pentateuco, se lee los libros relacionados con el Pentateuco. Pero, repito, a veces se usa el término las fiestas de Israel como fiestas de una nación, de un pueblo, cuando realmente no es así. Estas fiestas son de Jehová. Por consiguiente, por ser de Jehová, estas fiestas son conocidas como fiestas solemnes, fiestas santas. Y dice aquí en Levítico capítulo 23, versículo 2, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y con la misma en el versículo 4, vuelve a insistir, estas son las fiestas solemnes de, no de Israel. Dice, son de Jehová, y dice que estas son santas convocaciones, convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Y continúa añadiendo. Así que son las fiestas solemnes de Jehová, y decíamos en el versículo 16 que habrían de llevarse a cabo, celebrarse, ¿dónde? En el lugar que Él escogiere. Muy bien, vamos con este mismo pensamiento a ir al primer punto que hemos de estar elaborando en esta noche, el cual es que estas fiestas de Jehová fueron establecidas divinamente. Estas fiestas establecidas divinamente, estas fiestas solemnes de Jehová fueron establecidas divinamente. Para ello queremos buscar aquí en Deuteronomio capítulo 12, Deuteronomio 12, bien, vamos a leer aquí varios versículos, primeramente aquí leyendo en el versículo 11, no voy a leer todos estos versículos, pero ustedes ya se darán cuenta de lo que me refiero. Dice, verso 11, y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere, comienza diciendo, para poner en él su nombre, allí, en el lugar, allí. Espero que puedan ver ese énfasis, porque hemos de continuar con lo mismo. En el versículo 13 hace una advertencia. De la misma manera que dice allí, en ese lugar, también la advertencia aquí es cuídate. Dice, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere. Y aquí ya empieza a hablar un poquito acerca de ese lugar, como que empieza a definirlo, ¿verdad? Empieza a definirlo. Dice, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Más adelante, en el versículo 18, dice, sino que delante de Jehová, Jehová tu Dios, las comerás en el lugar que Jehová tu Dios te hubiere, que hubiere qué. Así que nuevamente hubiere escogido. Dice, y noten por favor que ese lugar ya implica, más adelante dice, escogido tú y tu hijo, tu hija, tu siervo y el levita que habita en tus poblaciones, te alegrarás delante de Jehová. Pudiéramos continuar leyendo más versículos, pero por favor, ¿cómo es que aquí se menciona varias cosas acerca de esas fiestas y lo relacionado con todo tipo de administración al Señor, pudiéramos decir? Habla de un lugar, no habla de todos, habla de un lugar. Segundo, dice, cuidado, no vaya a ser que cualquier cosa que vea te parezca lo mismo. O sea, es un lugar específico. Tercero, en el versículo 18, nuevamente vuelve a mencionarlo, pero con la mira que dice con más énfasis, delante de Jehová. Así que ese lugar, como que en ese lugar está el Jehová, y que allí ese lugar es escogido, no hay otro, y que en ese lugar que él escoge, ahí él está. Si podemos, en otras palabras, ¿no verás cómo trazar un triángulo en eso? Se dice que es una de las posiciones más firmes estructuralmente que hay. De esa manera, quisiera, en otras palabras, que pasáramos, por favor, al Salmo 132. Salmo 132. Aquí por el Espíritu Santo el salmista gemía. Había una intercesión, había un clamor muy profundo en el corazón de este salmista cuando decía, acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción. A saber por qué era la aflicción. Salmo 132. Sí. Dice en el versículo 2, a saber, repito, por qué era esa aflicción. Dice, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob, que no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que halle el Señor. Señaló y dijo, hay un lugar que yo he escogido. Y dijo, no hay otro. Y con la misma dijo, en ese lugar estoy yo. Aleluya. Y eso llegó a ser motivo de angustia al salmista. Porque él decía, yo no quiero en cualquier lugar. Yo nada más que quiero ese lugar. Yo nada más que quiero ese lugar. Aleluya, yo no sé si eso es motivo de angustia o preocupación para nosotros, pero muchas veces realmente la reunión, hemos tenido la oportunidad de hablar tratando acerca de varias cosas y demás, y muchas veces las reuniones, por ejemplo, se toman tan casualmente decimos, ¿no, verdad? Decimos tan superficialmente. Y muchas veces donde quiera que vemos algo que tiene atracción religiosa, pues como que eso decimos, ah, ahí hay. A veces decimos, ahí hay esto, no quiero definirlo con palabras, pero mira, ahí hay esto, mira, aquí hay esto otro, mira. Y muchas veces pudiera ser que tiene la apariencia, pero le falta la sustancia. ¿Se dan cuenta, verdad? Bien. A veces no es bueno ni sabio ser tan específico, y entonces hay que dejar las cosas así nomás. Pero aquí el salmista, sabiendo, conociendo por el Espíritu que el Señor le había dicho, hay un lugar, no hay muchos, y en ese lugar hay delante de mí, como diciendo, ahí estaré yo, porque ahí he puesto mi nombre. El salmista decía, yo no quiero ser descuidado, él decía, cuídate, no, yo no quiero descuidarme. Yo quiero estar seguro de dar en el blanco. Y continúa, pero en el versículo 13, de pronto hace así y dice, ¡ajá! Dice, eso es lo que el Señor decía. O sea, esa angustia llevó al salmista a correr en pos de aquel sitio que él sabía que Dios lo había dicho y que no hay otro. Y aquí empieza a describirlo. Y lo define primeramente y le llama Sion. Y empieza a describir ese lugar. ¿Qué es lo que sucede allí? Bien. Dice, porque Jehová ha elegido a Sion. La quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Delante de Jehová, aquí habitaré. Porque la he querido. Y entonces comienza a decir, ¿qué va a suceder allí? Dice, bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Cuando hablamos de algo que ha sido divinamente establecido, tal como estamos hablando las fiestas de Jehová, y al mismo tiempo ese lugar específico donde él dice, no será en otro, sino que será ahí, porque ahí está mi presencia, él empieza aquí a través de esta palabra a mostrarnos lo que son esas vidas que no se satisfacen con cualquier cosa. Sabemos de David que decía, una cosa he demandado de Jehová. Son vidas, yo les llamo, y ustedes me han oído decir, son vidas de una cosa. No son vidas de muchas cosas, pero son vidas que solamente tienen una cosa en mente. Decíamos en días pasados, narrow mind people. Yo creo que esa es la gente, el pueblo que realmente el Señor busca. Gente que son, digamos, oye, pero qué cerrado eres tú. ¿Sabe a lo que me refiero? Cerrado, ¿verdad? Narrow-minded. ¿Quién me da literalmente es estrecho, pero hay otra palabra por ahí, ¿verdad? Mente cerrada. ¿Mente cerrada? Es, terco. Terco, esa es un poquito, porque ya eso va para otra cosa que vamos a estar. Ajá. Ya es. No. Pero como queriendo decir obstinado, es la misma palabra básicamente. Fixed minded, pero estaba buscándolo en español también. ¿Te das cuenta? O sea, es para el beneficio de que esté oyendo el cassette. Pero el punto aquí, a lo que me estoy refiriendo, es que hay vidas que, repito, cualquier cosa les parece bien. Y ven algo que brilla y dicen, ¡ah, mira, ahí hay oro! Escasos de mente. En fin, todo eso, ¿no, verdad?, que hace que una persona... por más que le diga a usted esto y esto otro, no acepta. porque sabe lo que quiere, sabe lo que está buscando. Y aquí el salmista sabía que el Señor había dicho allí, 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 no allá, allí. En otras palabras, donde él dice, ahí es, y no hay allá ni más allá para esa persona, una sola cosa nada más. Y vemos a través de esos versículos ahí lo que el Señor tiene preparado para los que le aman, para ese pueblo realmente que sabe buscar donde el Señor ha dicho allí. No hace falta decir más nada al respecto, solamente llegar a una conclusión, y es que esas fiestas han sido establecidas por el Señor. Lo que está establecido divinamente, no hay manera de mejorar, entiéndase de esa manera, no hay forma de mejorar lo perfecto. Y eso es lo que realmente vemos. El Señor sabe en su sabiduría lo que Él ha preparado para su pueblo. Pero lo segundo que vamos a estar tratando en esta noche es el problema. De ahí es que surge realmente la iglesia contemporánea. Y es que aquello que fue establecido divinamente, lo segundo es, fue distorsionado humanamente. Ese es el segundo punto. Distorsionado humanamente. Quisiéramos para ello buscar un pasaje que es bastante conocido para algunos, pero que no hay manera de evadirlo. Hay cosas que están ahí bien marcadas y no hay forma de poder apartarnos de ellas. Sirvieron, sirven y continuarán sirviendo para continuar asentándonos y arraigándonos más en la verdad de Dios. Ahora, decía en, o les quiero decir, en Primera de Reyes capítulo 12, aunque antes vamos a estar viendo por un instante en el capítulo 11 para ver un poquito del trasfondo de esto. Primera de Reyes, en el capítulo 11. Dice aquí en el versículo 29, Primera de Reyes, esto nada más que para tener un poquito del trasfondo de esta situación. Solamente por el hecho de añadir, pero así a largos rasgos, ya David había reemplazado a Saúl con 40 años de un reinado bello en el Señor. A pesar de toda la carnalidad de David, no fue más ni menos que nosotros, fue un ser humano, fue en otras palabras tentado igual que usted y yo en todos los aspectos. Pero una cosa sí sabemos acerca de David, y es que era un hombre el cual tenía un sentir, o que tenía un corazón, era alguien, en otras palabras, que buscaba la voluntad del Señor. Y al decir de esa manera acerca de David, no podemos negar, todos lo sabemos, está al aire libre, de aquellos malos pasos, palabras claras, terminantes, aquellos pecados en que él estuvo envuelto. Más sin embargo, gozaba de aquel testimonio que el Señor decía acerca de él, que era un hombre conforme a su corazón, un varón conforme a su corazón. Yo creo que eso es lo que el Señor está buscando, ¿no creen ustedes? Vidas conforme a su corazón. Después de eso, aquel que vino a reemplazarle a él fue su hijo Salomón. Entre ambos aproximadamente 80 años de un reinado en el cual, a pesar de las altas y las bajas, el pueblo de Israel fue prosperado ricamente. El pueblo vino a ser admirado por las naciones circunvecinas. Todos aquellos que podían oír del reinado de Salomón, todo aquello, dice que Dios le dio paz por todas partes. Piensen acerca de ello. Dios le dio paz por todas partes. Pero durante el reinado de Salomón, tristemente Salomón empezó a desviarse del camino que por el cual iba su padre. por el cual había ido su padre, se empezó a desviar. Y gradualmente llegó a empeorarse a tal punto que ya el Señor había prometido que iba a tomar cartas en el asunto, o en otras palabras, iba a quitarle gran parte de ese reinado a la tribu de Judá. Dice aquí por consiguiente en el versículo 29, entrándole de lleno: aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró por en el camino el profeta Ahías, silonita. Y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de las manos de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. ¿Recuerdan cuando Saúl quiso tomar del manto de Samuel y se rasgó? Dice: así también el Señor rasga, o en otras palabras, quiebra tu reino, te quita el reinado. Noten esto, por favor. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor de David mi siervo, y por amor a Jerusalén. Ven el trasfondo, ¿verdad? Ahí con esas palabras: ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Dice aquí más adelante: por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, Quemos, dios de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey, todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual, quien guardó mis mandamientos y todos mis mandamientos y mis estatutos. Versículo 35, el último: pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti, las 10 tribus. Perdón, verso 36. Y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella. Ustedes tuvieran, me imagino, no sé, quizás si no leyeron bien en el capítulo 12 de Deuteronomio, tuvieran quizás que volver a leer otra vez esos versículos si no se acuerdan, si alguno no recuerda algo. Pero ese versículo 36 dice: ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Eso es, en cierta manera, hacer un recuento y al mismo tiempo presentarnos ahora para ver a qué se debe este segundo punto, que tiene que ver con aquello que fue alterado de lo establecido divinamente, fue alterado humanamente. Pasemos por favor al capítulo 12 para ver varias cosas aquí en este capítulo. ¿Qué sucedió en el capítulo 12? En el versículo 16, el pueblo le había pedido a Roboam, que él hiciera algo para enmendar la situación que existía en el país en aquel tiempo. O en otras palabras, que entre otras cosas, que aflojar la mano en cuanto a los impuestos que el pueblo pagaba, debido a todas las cosas, la exuberancia que había vivido en el reino en aquel tiempo. Pero dice la palabra que él no lo hizo, sino que dice en el versículo 16: cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: noten cuidado ahora, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Aquí hace varias preguntas. Número uno, ¿qué parte tenemos nosotros con David? Segundo, ¿no tenemos heredad o no tenemos relación o simiente con el hijo de Israel? Recientemente había hecho, dicho yo algo que es parte de lo que tenemos que reconocer que somos. La iglesia es un pueblo de pacto. Debemos entender eso. Nosotros somos la iglesia del Señor porque ha habido un pacto. No porque un día levantamos la mano solamente o nos pusimos de pie o dijimos cuatro palabras, sino porque hay un pacto de por medio. Cuando nosotros reconocemos que en verdad hemos sido añadidos a esa familia, la familia de la fe, la familia de Dios, a través de ese pacto que el Padre hizo con su Hijo, para que todo aquel que en Él cree pueda presentarse acepto delante de Dios, entonces es que reconocemos la importancia de ese pacto. Pero ve, este pueblo años antes le había dicho a David: nosotros somos carne de tu carne y hueso de tu hueso. Nosotros somos uno contigo. Piense acerca de ello. Pero de la misma manera que habían entrado en pacto con Dios, en esa figura simbólica de David, como el Mesías, aquí estaban diciendo: no tenemos más nada que ver contigo. O en otras palabras, aquí se termina todo. Calabaza, calabaza, dicho vulgarmente. Nada tenemos más que ver contigo. Y dice, en otras palabras, Israel, a tus tiendas. Bueno, este tal Jeroboam, quien un tiempo antes había sido alguien que Salomón había puesto como uno de los súbditos suyos para atender, a una persona muy valerosa para el reino. Esta persona, este individuo, el Señor lo llama aparte. Y recuerden, nada más que estaban ellos dos solos, el profeta Ahir y Jeroboam. Y allí este profeta le empieza a decir cuál es el propósito del Señor para con su vida, siempre y cuando, porque había una condición de problema, siempre y cuando él no se apartara del camino. ¿Y qué sucedió? Vamos a verlo ahora aquí en el versículo 25, por favor. Vamos a ver de qué consiste esa alteración humana de aquello que el Señor estableció divinamente. En los versículos 25 y 26 dice: entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam, por aquí comienza todo, aquí en esto comienza todo. Y dijo Jeroboam en su corazón, todos viendo aquí en este versículo 26, y dijo Jeroboam en su corazón, lo que se había establecido divinamente era divino porque provenía del corazón de Dios, de la mente de Dios. Pero la alteración viene cuando es el corazón del hombre. Ya no es divino, ya ahí pierden, ya ahí es terrenal, ya ahí está contaminado. Puede ser la misma cosa, el mismo tema, pero de una procedencia distinta, un origen distinto. Vean, por favor, y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Primeramente dice en su corazón, a ese es el comienzo de todo. El origen está en, ¿de dónde proviene? De su corazón. Lo segundo que vemos aquí es cuando él dijo, él reconoció, se volverá el reino a la casa de David. ¿Cómo? ¿Cuándo? Dice, verso 27, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. ¿Saben qué estamos viendo ahí? Lo persistente que es el corazón del hombre en hacer el mal. Él sabía, él estaba plenamente consciente de lo que significaba Jerusalén. Que si el pueblo otra vez entraba en comunión de la misma forma que se había apartado, si ese pueblo entraba otra vez en comunión con el Señor, el Espíritu iba a causar convicción en esas vidas y nuevamente habría de reconocer el lugar que Dios había escogido. Él lo sabía, él estaba claro en eso, él no tenía la menor duda. Pero noten lo engañoso que es el corazón, lo persistente que es en no querer reconocer, en no, más bien en no querer aceptar lo establecido divinamente. Más adelante en el versículo 28, ¿qué hizo? Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Lo primero que vemos en cuanto a las fiestas es que lo primero que hace es sustituirlas por fiestas paganas. Todos recordamos, si alguien, quizás nosotros, si no lo recordamos o nunca lo hemos oído, quizás nosotros seamos eso, pero Jeroboam, él sabía lo que le había pasado al pueblo suyo, al pueblo de Israel, cuando Moisés estuvo recibiendo las tablas de la ley mientras que estaba en el monte, y el pueblo le dijo a Aarón: haznos ahora, haznos becerros de oro, haznos dioses que nos lleven otra vez de vuelta a Egipto. Sabe que por ello vino la muerte, el paganismo, la idolatría. Se paga severamente. Es lo primero, no tendrás dioses ajenos. No tendrás dioses ajenos. Y lo primero que hizo de ese corazón fue, repito, a pesar de que conocía la verdad, fue establecer la fiesta, pero en forma pagana, a través de la idolatría. Más adelante, en los versículos 29 y 30... y puso uno en Betel y el otro en Dan, y esto fue causa de pecado, porque el pueblo perdió la visión de donde el Señor había dicho: no, no es allí o allá, es donde yo le he dicho, donde está, donde yo estaré en medio vuestro, parafraseadamente dicho, o en otras palabras, irás para comer, irás allí para hacerlo delante de mí. La presencia tiene que ver, la importancia tiene que ver con la presencia del Señor. Y aquí decía, y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Adán. En el versículo 31, hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo. ¿Ven la sustitución? Que no eran de los hijos de Leví, la tribu que el Señor había escogido como sacerdotes. Es una cosa, o sea, era algo tan perfectamente premeditado que no había manera de cambiarle. Él sabía la verdad, pero vemos lo que él estaba haciendo. Ahora, aquí viene la iglesia contemporánea en su apogeo. Versículos 32 y 33. La institución. Como Dios había establecido, también Jeroboam instituyó. Él estableció algo conforme a su corazón. Pero vean lo que instituyó. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, cabal, nada distinto, todo al pie de la letra, pero procedente de un corazón completamente fuera de la voluntad de Dios. Dice, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. Y Betel, perdón, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él... E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso, etc. Shush, shush, shush. Una de las cosas que yo quizás me atreva, hay veces que no digo mucho en este aspecto, pero voy a usar un poquito de franqueza en esta noche. Una de las cosas que generalmente se ve en lo que pudiéramos llamarle aquello que tiene que ver con judaísmo ortodoxo y el cristianismo, si le queremos llamar también ortodoxo, y esa palabra no es convincente, créanmelo, estoy usándola solamente de esa forma, es aquello que tiene que ver con el calendario, las fiestas, el sistema. Ustedes, algunos conocen, otros no conocen, han estado, en otras palabras, exentos de todo eso, gracias al Señor. Pero es como que todo está, decimos a veces, lavado, almidonado y planchado. Todo está stiff. Todo está, en otras palabras, tan programado, organizado, que se sigue las fiestas tal como es. Pero, nuevamente, la mecánica está ahí, pero le falta el espíritu a esa mecánica. ¿Me doy a entender? Donde, por ejemplo, si es Semana Santa, hay que predicar las siete palabras. Si es aquello que tiene que ver con Navidad, pues el mensaje de navideño tiene que venir. O de lo contrario, nos hemos ido al mundo. Ve lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? En Pentecostés tiene que ser el mensaje. Y es donde todo gira en como un ciclo, es un ciclo, y donde todo el formato ese está ahí. Y realmente no, yo creo que ya decir más sería un gran error. Pero solamente lo suficiente como... O sea, tomar el sombrerito y sacar el conejito nada más que lo suficiente para que ustedes vean los bigotes. Para que ustedes vean realmente lo que hay acerca de ello. Es triste. Y más sin embargo es una de las realidades más grandes que hay. Una triste realidad. Algo santo, establecido divinamente, pero ¿cómo es que se lleva a cabo? Es una mecánica, es un engranaje. Y funciona. Cualquiera que diga que no funciona, se equivoca. Esto dio resultado. Y da resultado. ¿Pero qué le pasa a esto? ¿Cuál es el problema de esto? Vamos por un instante a algo que no dije en la otra clase, pero me gustaría traerlo aquí, me parece que es muy, muy, muy apropiado. Me gustaría que viéramos, por favor, en el libro de Amós. Amós en el capítulo 5. Dice aquí en el versículo 4. Pero capítulo 5, versículo 4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Y no busquéis. No es allí, porque le llaméis casa de Dios. Bet, casa, él, de Dios. No porque le llamemos casa de Dios, no por eso. Que muchas veces decimos, mira, allí hay una iglesia, mira. No. Me entienden, ¿verdad? Creo. Es lo que él dice, buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. ¡Buscad a Jehová y vivid! No sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Sí, puso uno en Dan y otro en Betel, pero el Señor dice, todo eso va a ser solamente pura estopa cuando empiece a arder. ¿Se dan cuenta, amados? Que, ¿no es verdad? Qué triste. Cuando hablamos de la iglesia contemporánea, va siempre ahí a la par. Por eso se le llama contemporánea. Tiende a contemporizar con aquello que el Señor está haciendo. Señor. Es más, el Señor dice, déjalo que crezcan los dos juntos. El trigo y la cizaña, eso no es asunto nuestro. Lo que él quiere es que aquellos que tengan ojos para ver y oídos para oír y corazón para recibir, que sepan que no hay sustitutos, que puede estar todo ahí, al pie de la letra, y faltar lo más importante, que es la vida. Buscadme y viviréis, dice el Señor. Hay un, quizás no le interese a algunos, pero hay un cassette ahí que hace algunos años, por la gracia del Señor, me permitió compartir, que se llama La forma sin la sustancia. La forma sin la sustancia. Y aquí había la forma. Y no era una forma distorsionada en ese aspecto, en lo que se refería a la fiesta. Pero cuando venía a la elaboración de la misma, eso que fue instituido, que habían sacerdotes, pero es la sustancia y de dónde procedía esa fiesta. Era lo mismo, pero procedente de un corazón no divino, no del corazón de Dios, sino del humano. Así que dos cosas hemos visto para fin de avanzar. Dos cosas hemos visto: la fiesta de Jehová establecida divinamente, pero también alterada humanamente. Lo último que hemos de estar viendo en esta noche, el último punto, es confirmado nuevamente. O en otras palabras, la fiesta de Jehová confirmada nuevamente. ¿Fueron qué? Establecidas, fueron alteradas, pero una de las cosas que he aprendido en el Señor es que el Señor no cambia. La forma puede que cambien, ¿verdad? Porque el hombre le dé vuelta al asunto, pero la palabra del Señor no regresa a él vacía. Dios, una de las cosas que él tiene en cuanto a su palabra es que es inmutable. Para ello quisiéramos pasar a aquel diálogo que sostuvo el Señor con la mujer samaritana, el capítulo 4 de Juan. Juan capítulo 4, por acá por el versículo 19, la mujer le dice al Señor: Señor, me parece que tú eres profeta. Le había estado hablando acerca de su situación personal. Esta era una vida que podemos decir no daba en el blanco. No daba en el blanco. Dice que 5 maridos. Bueno. Pero en el versículo 20 le dice algo más. Parece que en el corazón de ella, cuando le dijo, me parece que eres profeta. Y con la misma, en el versículo 20, cambia algo que tenía que ver de esa enemistad de llamados judíos a samaritanos. cambia el tema para hablarle de su posición. Esa posición que ella tenía, aquello que ella había sido, se le había enseñado desde pequeña. Y dice aquí: nuestros padres adoraron en este monte. Y refiriéndose a los judíos, le dice: y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Quién está bien? ¿Quién está bien? Los nuestros dicen esto, ustedes dicen esto, otro. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y con la misma, como diciéndole en otras palabras, mujer, vamos a olvidar la discordia. Vamos a dejar a un lado esa diferencia. Porque quiero decir, quiero enseñarte algo que obviamente no muchos conocen. Cuando le dice en el versículo 22, le dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, le decía él, en calidad de judío. Le decía el Señor, en calidad de judío. Como ella se lo decía, ella le reprochaba y le decía: ustedes dicen una cosa, nosotros decimos otra. ¿Qué hay de eso? Y él, en calidad de judío, le decía: vosotros os habéis ido de base. Ustedes, los de Samaria. Ustedes, los de Siquén. Ustedes están fuera de base. Ustedes un día dijeron: no tenemos más parte contigo, David. No tenemos más lugar contigo, cada cual a sus tiendas. Ustedes abandonaron el lugar que Jehová había escogido. Eso es lo que me estaba diciendo ahí, parafraseadamente. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación, Sion, Jerusalén, el lugar escogido, el lugar establecido. Nosotros adoramos, decía él, lo que sabemos. Pero aquí es donde viene esto otro, que es a lo que me refería anteriormente. Como que le estaba diciendo, esto es algo que no muchos conocen. Y le decía, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores... ¿Recuerdan anteriormente que le dijo? Versículo 21, va a llegar un momento en que ni aquí ni allá. Aquí le estaba primeramente confirmando que no era allá, que era de Jerusalén, que era de los judíos que venía la salvación, no de Samaria. Pero con la misma, en esta confirmación, y cuidado ahora, porque con esta confirmación no solamente estaba reiterando lo establecido en la palabra, sino que al mismo tiempo le estaba hablando de cumplimiento. Lo primero que hizo fue corregirla teológicamente. Y le dijo: no, lo que el Señor estableció, lo que está escrito, es que tiene que ser el lugar que ha sido escogido por Dios. Pero aquí en el versículo 23, de pronto le empieza a hablar, sí, de eso mismo, pero con un ingrediente más. Y es aquello que tiene que ver con el cumplimiento de ese ingrediente. Perdón, con el cumplimiento de ese lugar escogido por Dios. Y no quiero abandonar ese punto sin estar seguro de que esto se entiende. ¿Qué le pasó a David, al salmista en el Salmo 132, cuando él decía: no daré ojos, sueño mis ojos, no daré descanso, hasta que hay ese lugar? Y en el versículo 13 de pronto dice: esto es lo que tú quieres. Aquí esta mujer estaba buscando. ¿Qué hay? ¿Qué está pasando? ¿Qué hay? ¿Cuál es el lugar? Y le dice: el lugar no ha cambiado, es el mismo que el Señor escogió. Para empezar, es el mismo, no ha cambiado. Pero le añade un ingrediente más, y es aquello que no es solamente con decir, ah, es Jerusalén, sino el cumplimiento de lo mismo. ¿Qué es lo que el salmista decía? ¡Ajá! Ahora entiendo. el salmista vio por el, en el Espíritu lo que era el cumplimiento de esa palabra. Allí, el lugar que Jehová escogiera, el salmista lo vio. Y aquí el Señor le estaba diciendo, primeramente, letra, la escritura establecida divinamente es Jerusalén, es Sion. Le dice, pero ahora tienes que ver. Ahora tienes que ver, ahora tienes que saborear, ahora tienes que ver la realidad, el cumplimiento de lo que esa palabra que dice allí. Y de pronto le dice, verso 23, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos, ¿qué es lo que había en Samaria? ¿Qué es lo que había en Siquén? ¿Verdadero o falso? Jerusalén era el verdadero, según la Sagrada Escritura, pero le faltaba. No es solamente contener la sana doctrina, sino la viva doctrina. Señor lo dijo, las palabras que yo os hablo son vida, no son solamente estatutos de aquí, de allá, y solamente tenerlo en blanco y negro. Y por eso le decía, la hora viene y ahora es, hablando de ese lugar cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. En otras palabras, si es cierto que la palabra es correcta y es aquello que está establecido por Dios y no hay distorsión o alteración, lo próximo que le falta a esa palabra es el cumplimiento. Y la palabra aquí dice es más que solamente un lugar, le falta a ese lugar el Espíritu, cuando dice delante de Jehová tu Dios allí comerás. Delante es la presencia del Señor cuando realmente tiene cumplimiento. Podemos tener la palabra sin alterarla, pero nos falta el cumplimiento o la vida de esa palabra. Bien, habiendo dicho eso como base para la confirmación de estas fiestas de Jehová, pero al mismo tiempo añadiéndole ese ingrediente del cumplimiento, quiero que vean cuántas fiestas habíamos leído en Deuteronomio 16, de tres, ¿verdad? ¿Recuerdan? La Pascua, las semanas y los tabernáculos, efectivamente. Tengan la bondad, busquen conmigo en Mateo 26, Mateo 26, leyendo aquí de los versículos 17 al 19. La Pascua. El primer día de la fiesta de... la primera, ¿verdad? De los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, escuche la pregunta, ¿dónde? Bueno, no en cualquier sitio, hijos. No puede ser en cualquier sitio. ¿Dónde? Iban al lugar exacto. Tú eres el lugar exacto. ¿Dónde se va a celebrar esa fiesta? Iban a la fuente. ¿Dónde? Le decían, ¿quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad, a cierto hombre, y decidle, el maestro dice así, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. ¿Qué podemos presenciar en ello? ¿A dónde? La pregunta es, ¿dónde? Y el Señor dice, en un solo lugar. ¿Id a dónde? No puede ser en cualquier sitio. Jerusalén, Sion, no puede ser en otro lugar. Y se celebra con su presencia. Allí celebraré. Son las fiestas de Jehová. Y allí celebraré la Pascua con mis discípulos. En Lucas, en el capítulo 24, Lucas 24, dice aquí en el versículo 49, después de su resurrección, Él se les apareció y les dijo: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Esa es la fiesta de las semanas. Pero quedaos vosotros en... Donde mismo comimos la Pascua. Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Las fiestas de Jehová, ¿dónde? ¿Dónde sean? Específicamente, no hay otro. Altérala, celébrala de otra manera y verá que no tiene cumplimiento. ¿A dónde podemos ir? Únicamente a donde Él dice, ahí, en el lugar que Él escogiere. Es confirmado y únicamente en Él se cumple esa palabra. La palabra nos enseña qué sucedió. Valiera la pena ver este versículo, si ustedes me acompañan. Hechos 1, versículo 8. Hechos 1, versículo 8. Una vez más el anuncio: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La fiesta de las semanas. Dice, en el capítulo 2 ahora, en el capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés. Y cuidado, dejemos ese versículo ahí. Versículo 5. Cuando llegó el día de Pentecostés, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones, piadosos de todas las naciones bajo el cielo. O sea, fueron allí a la ciudad. Ellos sabían la celebración de esa fiesta, dónde se celebraba. Pero ¿qué sucedió? Que a pesar de estar todos allí, sí tenían la doctrina, era confirmado, ellos sabían, no todos se habían ido. Pero vemos que no en todos se había cumplido. ¿Ve lo que me estoy refiriendo del cumplimiento? No solamente la confirmación, lo cual es estar de acuerdo con el Señor en lo que el Señor dice, pero al mismo tiempo ir en pos de la vida o el cumplimiento de esa palabra. Bien. En Juan, en el capítulo 7, esto último. Juan capítulo 7, la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos. Leemos aquí en el versículo 2, estaba cerca la fiesta de... Bueno, lean a Moisés, ¿verdad? Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, la tercera. Y en el versículo 14, estaba cerca, en el versículo 14, más a la mitad de la fiesta, subió Jesús al templo y enseñaba... Me pregunto si les habría estado enseñando. Esa no es fiesta de los judíos. Esas no son las fiestas de Israel. Esas son las fiestas de Jehová. Estaba cerca. Pero a veces tan cerca y más sin embargo tan lejos. Pero a la mitad de la fiesta, dice, subió Jesús en el templo y enseñaba. Y en el versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, después de haber enseñado, entre paréntesis, diciendo: todo está bien, la doctrina es correcta, pero ahora hace falta cumplimiento. Ahora hace falta la vida de esa palabra. Porque allí, dijo el Señor, allí he puesto mi nombre, en ese lugar. Dice, si alguno tiene sed, venga, no a la letra. Oh, pero que la letra no puede cambiar. La palabra no puede ser alterada por razonamiento humano. Tiene que ser la palabra de Dios, la cual Él mismo la cumple. Pero Él no va a cumplir algo que ha sido distorsionado por el corazón del hombre. ¿Se dan cuenta, amados? Esa es la situación. Dijo Él en medio de, a final de esa fiesta, en el último día, dijo, si alguno tiene sed, la mujer samaritana, y yendo allí constantemente, religiosamente a buscar de aquel pozo que los cuales sus padres habían bebido, como decía. ¿Por qué será que sigo bebiendo de lo mismo y sigo teniendo sed? Si está distorsionado, ¿cómo no vas a tener sed? Si es un pozo seco, ¿cómo no vas a tener sed? Pero qué bello. El Señor le dijo: mujer, las fiestas se celebran en el Espíritu. Y primeramente, no te olvides, más vale que seas confirmada en la verdad de la palabra de Dios. Es en Jerusalén, ese es el sitio escogido por Dios, es Sion. Pero al mismo tiempo le dice: pero tiene que haber algo más, porque mira, aquí los tienen. No todos en Jerusalén, en el día de Pentecostés, recibieron y estaban celebrando la misma fiesta. Estaban en el lugar debido, pero no en el Espíritu. Aquí estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos, pero la fiesta de los judíos, no la fiesta del Señor. Bendito Jehová. Bendito nuestro Señor. Quiero concluir en esta noche pidiéndole que busquen conmigo en el Salmo 133. Salmo 133 para concluir. Un salmo muy conocido por todos. Dice: mirad, una de las cosas que comenzábamos leyendo en esta noche, que tenía que ser en el lugar que el Señor escogiera. Y una de las cosas que decía claramente es, ¿no verdad? Como la prevención aquella de cuidado, que no la celebréis en otro sitio. Para poder tener cuidado hay que mirar. Mirad, comienza diciendo así: mirad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, allí hay unción. Dice: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta las bordes de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes. Y ahí es directo. Ese es el sitio. Desciende, esa unción desciende hasta ese mismo sitio, no hay otro. Ese es el lugar que Él ha escogido para habitación suya. Esa es la persona. Ese es el monte que ha estado avasallado. Ese es el monte que ha sido menospreciado por las naciones, pero que ahora está por encima de todos los montes, por cabecera de todos los montes. Ese se llama Jesucristo, aquel del cual Juan el Bautista dijo: yo como monte tan alto que soy, eso está fuera de orden. El monte que está avasallado, ese tiene que crecer, y este monte que soy yo tiene que menguar. Ese fue el mensaje que le predicó, que todo monte será allanado, ciertamente todo valle será allanado. Bendito Jehová. Dice: porque allí no es donde uno quiera, es en ese sitio donde se celebran las fiestas. Allí, no allá, ni más allá, allí envía Jehová lo que tanto queremos: bendición y vida eterna. Oh, la iglesia contemporánea está a través de la Biblia, pero está es como que diciendo que hay que buscarla con una lupa espiritual. Hay que entresacarla con pinzas, ¿verdad?, para poder discernir entre lo que es una cosa y la otra. En cierta manera somos como la mujer samaritana. Se nos enseñó una forma, aprendimos de ello, y el corazón está tan distorsionado que a veces respondemos más a aquello que fue improvisado, aquello que fue tomado de la apariencia, de la realidad, para convertirse en una apariencia, que vivir de la sustancia misma. Y yo sé que si el Señor no desatendió a esa mujer samaritana, yo creo que el Señor quiere atendernos a nosotros como hijos suyos que somos, porque hemos hecho pacto, somos pueblo de pacto, y Él quiere verdaderamente que vivamos en ese sitio que Él ha escogido para poder celebrar verdaderamente sus fiestas, las fiestas del Señor. Amén.